Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano nahi dikela, egon, kalian, etzegit, etzegit, kalian, nangoek.
Bueno, bueno, ordu nauntza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, edon dozingo jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko estila.
Igandero, gabeko behatzitatik gaurrea,
Arraio Irratia, 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Taya. Kaixo, 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 gabon guztioi, hementxe beste igande bat gehiago hauntzaren gauerdiko estula Arraio Irratian, 89.3 FM, zuzen zuzenian Gela Arroxetik, Putzutzulo Gaztetxetik, eta beste behin ere, igande batez, nere onduan, Zirri, gabon!
Gabon, nijauna eta gabon entzule danoi.
Zemos gaituk, Zirri!
Ondo, esan biharko.
Ondo, esan biharko.
Bai,
bai.
Biharzuan galduta ebili ginean.
Unibertso, bapateko unibertsoan galduta.
Beste unibertso bat, ja.
Beste unibertso paralelo bat, ja. Inauteriak eta izan ziren, eta kumplitu berra. Kumplitu berra.
Hori da, hola. Kizue, arau sozialak eta kumplitu berriala. Ta,
izarteak behartzen gaitu, ez? Moskortzera. Ez hori aukera bat da. Ba bai, hementxe gaude, beste igande bat gehiago, hauntzaren gauerdiko estulan zuen belarriak goxatzeko intentzio biziakin, eta gaurkoan ere irratsaio benetan interesgarria, beste behin ere, gaurkoan kolaboratzaile bat izango dugu, aspaldiko partez.
Hori da, aspaldiko partez, kulturan inguruan izango dugu, kolaboratzailean txokua, Paul Beitia, bueno, kolaboratzailean eskutik.
Hori da. Hori eta... saioan bukaeran izango da, saioan bukaera aldea izango da. Zelenago elkarrizketa bat daukagu ja itzartuta. Italia aldera joko dugu, Italiako ba, botere al popoloko kide batekin, Daviderekin izango gara in zuzen ere. Ba, berarekin berriki, bo, pasaren larun bata, okeres banaiz, pasaren larun batean izan zen ba, eraso fasista baten ondorioz, ba, ba, hainbat kide zaurituak gertatu ziren, eta horren arira atzo ere, atzoko egunez, manifestazio jendetsu bat burutu da. Baina, bueno, hori aitzakitzat hartuta eta kontestu bezala jarrita, Italian hauteskundeak izango dira laister, eta horren inguruan nahi dugu itzegin berarekin, alderdi berri bat, mugimendu berri bat sortu delako, Potere al Popolo, Davide bertako kidea da. Eta jakin nahi dugu, a ber, ze panorama dagoen Italian. Basko, kagian Berlusconi gati bakarrik ezautzen dute Italia, baina hortik aratago badago mugimendua. Eta Davidekin elkarrizketa egin aurretik, ba nola ez, efemeridei eta asteko errepasoei, notizi batzuei behintzat, hola, kinu bat egingo diegu, gaur otsailaren 11, Gregoriar egutegian urteko 42. eguna, eta urtea bukatzeko, ba, 323 egun falta dira, bakarrik.
Batzu bai, ba, segun.
Segun hola bitzen dan, segun hola bitzen dan. Eta gaurko egunak, otsailak 11ak, ba, baditu hainbat efemeride, ez ditugu denak aipatzen, normala den bezala, Baina, bueno, adibidez, ba, Nelson Mandela espetxetik irten zen eguna da, 27 urteko atxiloketaren ostean, 1980ko otsailaren 11ean, ateazelako espetxetik, Nelson Mandela. Badira, beste hainbat efemeride, adibidez, Japoniaren sorrera gaurko egunez izan zela, ez da, zirri?
Bai, ala, ikusi egu, bai.
Bai, Kristo aurretik 660 urtean sortu zen Japonia gaurko egunez.
Estia, bueno, urte batzu baitu.
Bai, ni ez da inola izango zen hori, plan, pum, gaur ja Japon sortu da.
Hola. Bai, galdetu katalanai.
Bai, republika bezala, ez?
Bai, xan edo.
Bai, bai, bai. Baina ez da sortu zen, ba, estatu bakarra, hain zuzen ere, eta geroko gaiarekin pixka lotura bat du, hain zuzen ere, 1929an, gaurko egunez sortu zen Vatikano hiria. Vatikano hiria.
Hori da, Letrango paktuak edo ez?
Hori da, Letrango paktuak.
Sinatu ziran eta horren ondorioz.
Eta sinatzaileen artean Mussolini. Mussolini.
Mussolini. Benito. Faz,
Benito. Benito Mussolini. Eta garaiko ba, Pio XI aita santuak, oie, gitzartu zuten Vatikano estatua sortzea. Eta bueno, bitxikeri bezala esango deu, ba, munduko estaturi txikillena dala. 0,4 metro, o sea, 0,4 kilometro karratu dauzka. Nik uste, azken portu hortxe, hortxe.
Geixio dala, ez?
Geixio bai, dala, bai, bai,
bai. Bai, bai, bai.
Azken portu ondillo da. Azken portu estatu bat izan liteke. Vatikano baldin bada, azken portu zatik ez. Eta, bueno, esango deu, ba, bertako estatu burua aita santu dala, nola ez? 1000 pertsona inguru bizi diala. Nik uste, azken portu un geio bizi diala. Eta, bueno, bitxikeri bezala...
Bizi edo, bueno, esan.
Bueno, bizi...
Nandaude, ez?
Biziraun, biziraun, biziraun. Ba, baditu bitxikeri batzu, Vatikano estatuak, hain zuzen ere, ba, bueno, bertako ekonomia adibidez, ba, turismoa, turismoan da, oinarritzen da, ba, liburu, oroigarri, eta horrelako, ba, gauzak saltzen dituzte, dirua ateratzeko. Hortaz gain badute telefono sistema propio bat eta irrati bat ere. Irrati hau gaina famatua da, 1921an sortu zelako Vatikano irratia. Eta irratia, bo, irrati emisioen asmatzailetako batek lagundu zuen emisio hori martxan jartzen. Hain zuzen ere Guillermo Marconi, irratiaren asmatzailea izan zen Vatikano irratia martxan jarri zuenetako bat. Eta, bueno, munduko irratik zaharrenetakoa da, hori bai onartu beharra dakau. 47 hizkuntzetan emititzen da mundu osorako, internet bidez ere. Eta, bueno, hemen inguruan, pues, Radio Maria bezala ezagutzen da, Vatikano irratia. Edo, bueno, Euskai irratia, bo, ja usted mesa ez duela.
Herri irratia,
herri irratia,
Loiolako herri irratia.
Loiolako herri irratia.
Ez kasualidadia dan, edo gaurko egunez.
Gaurko egunez ere, 1961 batian, Marconi etorri zan Loiolara, eta han jarrizun martxan, lehen da biziko.
Bedenkatuzun
irratia. Bai, 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 bai. 61 batian, gaurko egunez, otxailan 11an, sortu, bo, aireratu zen, lehen da biziko aldiz, Loiolako herri irratia. Gaur egun ba, desagertu dena eta onda baska edo Loyola Media uste torre talde horren barruan dagoela bai, okeres bai. Banago. Baina bueno, hori esango deu. Eta bueno, Vatikanokin jarraituz esango deu ba hori irratia, telefono sistema propioa eta bueno, dendak eta moneta propio ere badutela okeres banaiz. Baina botika bakarra.
Ahora,
farmasi bakarra.
Adin media altu izango
bai, ez? Pastillak bai, baina usten dut preservatiborik ez dutela saltzen, bertan.
No.
Ez dutela behar.
Arazo latzak.
Bai, 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 bai. Eta, bueno, Suitzar guardiez osatutako gudaloste edo ejertzito badauka. Eta gauza guztiak, lehen gaiak, dena importatu egiten du. Eta, bueno, bitxikeri bezala, amaitzeko bitxikeriakin esango deu, Vatikano dala munduko estatu kriminalitate tasa haundiena duen estatua. Estadistikoki hala da. Ba, 1000 pertsona inguru bizidia, eta, bueno, erdilak gutxienez izango dira apaisak, apespikuak, elizaren mundukoak, eta estadistikoki, ba, munduko kriminalitate tasa handiena duen estatua Vatikano da, ez da Mexiko, ez Vatikano da.
Vatikano, eta kontuan hartuta, bueno, nola, sede sozial eta enpresak eukitzen hori, eta bueno, Elizana Vatikan onda hola, ba igual munduan Eliza katolikoak indako krimen guztiak ere ezagitan fiskalizatuko dian
bai,
edo...
Bai, bai, bai. Hango ba, epaitegiek segurazko absolbitzen zaituzte horrelako
Ave Maria bat eta
Ave Maria bat, hiru aita gure, eskailerak jo eta getxe bi aldiz eta gero ba Benedikton ba oroigarri bat erosi eta horrekin ja barkatuta. Bueno, hoixe Vatikano gaurko egunez sortu zela Japonekin Japon bezala. Eta bueno, badira urtebetetze batzuk bueno, ba aipagarriak izan daitezkenak, bueno, ez gara sartuko, ez, Aritza Durizen urte betetzea direla gaur, Jose Mari Bakerorenak, ez, badago pertsonai bat, benetan, ba, identifikatuak sentitzen garenak, hauntzan, eta, bueno, hauntzako kide bati bereziki, nahiz, eta gure artean gaur ez egon, Edonato jaunari buruzari, nahiz, egunen batean ea etortzen den, edo bere berri izaten dugun, ba, Edonato, gaurko egunez jaiozan Leslie William Nielsen. Leslie Nielsen bezala ezagunagoa, Kanadan jaiozan gaurko aktorea, egunez. Bai, aktorea. Gaur egun estatu batuetan, Floridan bizi da. Eta bueno, bizi da. Hilda dago, barkatu. Bizi zen, Bilamarreko azaroan. Azaloaren 28an, bai, Vatikanoan bizi da. Ba, Leslie Nielsen, bueno, hainbat pelikula barregarritako protagonista, ba, bueno, referente bat, puskerraren makina bat zeukan, puskerrak egiteko aparato bat, eta horregatik bakarri merezi du aipatzea. Puskergailua zeukan. Eta hoi esek, efemerideak, bueno, gero baitu berri batzuk, adibidez, basurde bat, hilik agertu dela.
Bai, hala, ikusi dugu, argazki eta guzti, zarauzko itzan, ba, itxasuak ekarri eta nun bait.
Ba, ja, ez da, ja, domikon da oso algai.
Bai, azkai hau, gideuko argan sozia dian lehen.
Ah, zueke bai, zueke bai. Domikotik erositako hildako.
Basano. Bai, basaurde bat izan.
Bai, esan berdu gau etzela basurde igerilaria, holako bat agertu zen bere garaian. Eta agian, bueno, bere aztarnean jarraiki itxasoratu zen basurde hau, baina ez zuen bueltako bidea aurkitu. Eta hitu eta agertu da basurde hau kanalian zarautzen. Eta bueno, aipatzeko moduko notizia, bai. Era bat impacto mundial ikaragarria daukena.
Baina, bueno, hauntzan,
bai, bueno, aktualitate serioari bai egingo diogu keinu bat ere. Eta, bueno, esan aurreko astean hemen izan ginuen Edurne Pelde martxoak 8ko greba feministaren inguruan hitz egiten, aurrengo asamblea bat egintzela aipatu zigun. Eta datorren asamblea da otsailaren 13an, aste artean egingo da arratsaldeko 7an Putzuzulo gaztetxean, hementxe bertan. Eta hoxe, ba, hemen dikan dei egiten diagula, emakume guztiei parte hartzera, eta martxoan 8an planto feminista bat egitera.
Hori da, eta hau aipatuta azkenengo kontu bat ere, ba, bueno, gaur arratzaldean izan ere, sartu behar izan dulako, Julen Ibarrola Murrioko gaztiak, Basauriko espetxian, ez dakit entzungo zenuten, Espainiako Auzitegi Nazionalak, ba, urtebeteko zigorra, jarri ziola, bueno, rotuladore batekin pinta bat egiteatik, eta bete egin beharko dula zigor hori. Eta ba, gaur arratsaldean sartu da Basauriko espetxean, hemen irudi batzuk ikusi ditugu, ba, bueno, nola iritsi dan kotxean, eta babesa behintzat izan dula. Eta
bai, aurreko asten ere aipatzen izan ginen, ez? Bai, adierazpen askatasunaren inguruan, nolatan hainbat epaiketa burutzen ari ziren, errepresioak ez duela etenik, eta ikusten, bueno, entzuten duzue, ba, rotula gailu batekin, idaztegatik paret batean, ba, espetxera.
Hori da, eta, bueno, ez dakit, igual anekdotikoa izangoa, baino, pentsa adibidez, ba, Murrio bezalako herri batean, momentu hontan bi preso politiko dauzkate, bat Twitterren idazteagatik eta bestia rotula batekin.
Paretean idazteagatik. Bai. Kasu egizue, baina jarraitu idazten, jarraitu, ba, bai, Twitterren, baina bueno, kalean bada hori.
Paretetan bai,
eta paretetan eta kale protestatzen eta aldarrikatzen. Bueno, mentxe jarraitzen dugu antzaren gaberdiko estulan, entzuten egia Potere al Popolo banda basotiren abestia, eta honekin paso emango diogu, telefonoan bestaldean daukagulako Italiatik zuzen zunean, Davide, Gabon, Davide?
Gabon, Gabon denoi.
Gabon, buenas noches. Bueno, a ver, gracias antes de nada por atender a nuestra llamada. Es un placer poder contar contigo para, sobre todo, para comenzar, para aclarar unas cosas que tenemos aquí, que hemos comentado, ¿no? Como el sábado pasado tuvo lugar un ataque fascista en Italia, ¿no? En el pueblo de Macerata, si no me equivoco, donde un fascista, bueno, vinculado al partido político La Liga, disparó con un arma de fuego contra unas personas, ¿no? Estas personas son de origen africano y por eso seguramente esta no ha tenido ninguna trascendencia esta noticia en los medios oficiales. Y a raíz de esto se ha producido una manifestación ayer mismo. Entonces, cuéntanos un poco qué ambiente hay, por qué ha surgido todo esto, qué es lo que se respira ahí.
Sí, bueno, estamos viviendo un momento bastante bastante caliente aquí en Italia, ¿no? Y ya falta menos que un mes a las elecciones y entonces hay discursos políticos muy radicalizados y en este contexto, digamos, antes del ataque fascista, del atentado fascista, creo un día antes, el viernes 2 de febrero, fue asesinada una chica Pamela, una chica de Roma, parece ser por un hombre de nacionalidad nigeriana. Y a raíz de este asesinato, por lo cual están encausados tres hombres de nacionalidad nigerianos, nacionalidad nigeriana, hubo este ataque fascista, este atentado fascista ahí en la misma ciudad, en Macerata, de un hombre que, bueno, como muy bien comentaste tú, tiene vínculos con partidos de derecha, o sea, fue presentado a las elecciones como candidato con la Liga Norte. Y además está, digamos, tiene cercanía con otras organizaciones de extrema derecha, como por ejemplo Casa Pound y Fuerza Nueva. Entonces, bueno, el sábado 3 de febrero hubo este ataque, este atentado. Nosotros lo definimos como un atentado porque es un verdadero atentado. O sea, un hombre armado que sale a la calle para golpear diferentes personas solamente por su nacionalidad, ¿no? Por su origen. Han sido golpeados seis personas, creo, cinco hombres y una mujer. Y han sido heridos, afortunadamente, no muy graves. O sea, creo que ya han salido casi todas las personas o todas, no sé muy bien. Y digamos que este atentado fue leído, fue narrado por los medios de una forma muy muy superficial, no subrayando, digamos, su matriz fascista, ¿no? Porque, digamos, intentaron hacer pasar este acto como una forma de venganza después del asesinato de la chica, de Pamela, cuando no hay ningún sentido, ¿no?, culpabilizar toda una nacionalidad, todos los hombres y las personas africanas porque un asesino cometió un delito. Y digamos que, bueno, se intentó hacer pasar la idea que este hombre actuó porque está loco. Y este fascista, ¿no?, porque está loco y porque es un violento, quitando la matriz fascista del atentado. Y al contrario, es evidente, ¿no?, que este es el resultado de toda una situación política que caracteriza la actualidad del país, de Italia, donde hay, digamos, un fuerte discurso racista, un fuerte discurso contra la inmigración, porque se intenta fomentar una guerra entre pobres para que, digamos, el pueblo, las clases populares no se rebelen, ¿no?, ante una clase política y una clase, digamos, económica, que al contrario es la verdadera culpable de esta crisis. Y digamos, este es un poquito el contexto.
Sí, ¿no? Sí, seguramente le quitarán, ¿no?, todo ese cariz político que tiene, y dejando meramente en algo puntual, en como un suceso aislado. En cambio, si sería al revés, ¿no?, si un antifascista atacara a un fascista, pues sí tendría un carácter político, y entonces sí aparecería en los medios como un atentado y todo, ¿no?, suponemos.
Sí, sí, y pensar si hubiera sido el contrario, en el sentido de que un migrante hubiera atacado unos italianos por el simple hecho de ser italianos. O sea, habría sido el inicio de una guerra, creo, de una guerra contra el país de origen de este hombre. O sea, es algo que no tiene mucho sentido, sino lo de, digamos, ocultar lo que realmente está pasando en Italia, que hay un verdadero problema de organizaciones fascistas que son fomentadas por los medios de comunicación en su función, digamos, antisocial. Y no es la primera vez que hay un atentado fascista en Italia, en el sentido, en los últimos años. O sea, ya hubo ataques muy, muy graves, ¿no? Ya fue matado un hombre, creo, el año pasado, en el 2017, enfermo, en una pequeña ciudad, porque un fascista, digamos, le empezó a insultar a este hombre, siempre de origen africano, mismamente de origen africano, le empezó a insultar y luego le golpeó hasta matarlo, ¿no? Y unos años antes, un militante de Forza Nueva, de Casa Pound, un ex militante de Casa Pound o de Forza Nueva, creo, bueno, disparò contro altro hombre africano in Florencia e le matò. E disparò contro un gruppo di africani e assassinò un hombre. O sea, non è il primo attacco fascista. Il problema è che non hay evidentemente una narrazione adeguata per i media di comunicazione, e il fatto che questo attentato tenga una matriz politica está confirmado por el hecho de que, por ejemplo, la organización de extrema derecha, la organización neofascista Forza Nueva, que es una organización de verdad minúscula, o sea, no tiene, de verdad, tendrá muy pocos militantes y muy poca capacidad política, pero tiene mucho respaldo en los medios de comunicación, y esta es una cosa de la cual podemos debatir pero es muy curiosa, es muy paradigmática. Fuerza Nueva dijo, o sea, está, sigue diciendo que va a pagar los abogados de este atentador, Luca Traini, que va a pagar los abogados porque considera el hecho de que es un acto digno en defensa de la patria.
Heroico, digamos, ¿no?
Eso,
sí.
Eso es heroico. Y demuestra, confirma, ¿no? Lo que venimos diciendo nosotros y nosotras, o sea, de que no es un simple acto de locura, no es el simple acto de un loco, sino es un atentado político, como puede ser como son los atentados digamos del Estado Islámico, ¿no? Por supuesto, luego el que lo comete no está muy bien con la cabeza, pero no se puede imputar, no se puede describir como una locura, sino hay que evidenciar su la matriz política de este atentado. Y bueno, a raíz de esto se puso muy caliente la situación hasta llegar a la manifestación que se realizó ayer en Macerata, en el mismo pueblo donde...
Sí, esa manifestación, no sé, ¿no? ¿Cómo fue o quién la convocó? Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido una reacción, no sé, más o menos espontánea, más organizada? ¿O qué resultado ha tenido esta movilización?
Bueno, fue... somos muchos y muchas las que consideramos que fue una manifestación que tiene algo de histórico. Porque a raíz del atentado, por supuesto, hubo, digamos, la crítica, si, digamos, la, todos han condenado, ¿no?, este acto, quitando Forza Nueva, todos han condenado este acto de Luca Traini, dell'attentatore. Sin embargo, ningún partito politico grande, ningún gran partito politico hizo un discorso antifascista. E todas las organizaciones políticas intentaron, digamos, no entrar en el tema. Y la cosa fue que, bueno, los movimientos sociales, los que fueron, digamos, también el Gasteche de Macerata, ¿no?, como el centro social de Macerata, el día siguiente de este atentado, ha convocado esta manifestación de ayer, donde, en principio, confirmaron su participación también las organizaciones de... vinculadas al Partido Democrático, ¿no?, que sería un poquito como el PSOE, o sea, un partido que antes era de izquierda, antes, que ya no es, representa, digamos, los intereses del poder económico, y habían adherido en principio todas estas organizaciones y también el AMPI, que sería l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, ¿no?, que es l'associación que surge a raíz de la resistencia, de la Segunda Guerra Mundial, de la liberación, para seguir manteniendo el antifascismo, que però ahora mismo, digamos, en buena parte es vinculado a estos grandes partidos de la izquierda como el Partido Democrático y no tiene una idea militante de antifascismo, una idea revolucionaria, ¿no?, más de conciliación y al lado del Estado. Entonces, en principio habían adherido todas estas organizaciones, ¿no?, pero luego, digamos que se echaron para atrás y sacaron un comunicado diciendo que esta manifestación había sido suspendida. Y era una clara señal de cómo no servía, ¿no?, de cómo ellos no quieren que haya una movilización verdaderamente antifascista de calle desde abajo, una movilización que enfrente realmente el problema, ¿no?, una manifestación popular. Ellos no querían, ¿no?, y mucho menos ahora en campaña electoral, en época electoral, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se le fue de las manos, o sea, digamos que hubo una verdadera rebelión en las bases de todas estas organizaciones, del AMPI, de la Asociación de Partisanos Italianos, hubo también, digamos, una rebelión en las bases del sindicato, la CGL, que sería un poquito el sindicato, lo que nosotros definimos como sindicatos amarillos, o sea, sindicatos que no son conflictivos, que son amigos de la patronal. Hubo una rebelión en toda la base de estos movimientos, de estas grandes organizaciones que representan, o por lo menos en el siglo XX representaban un poquito la sociedad civil organizada de izquierda. Hubo una rebelión y la manifestación se hizo. Se hizo, pero, bueno, se hizo solamente con la sin la participación de la dirigencia de todas estas organizaciones. Y se hizo con, digamos, unos contenidos claramente populares, claramente antifascistas y verdaderamente de izquierda, ¿no? Y digamos que dimostrò una gran capacità mobilizzatore della schierda popolare e rivoluzionaria in Italia, perché si pensava che il mismo miércoles todavía no se sabía si se iba a hacer la manifestación, si estaba autorizzata. Bueno, nosotros la íbamos a hacer sí o sí, aunque no tuviéramos autorización, porque claro, luego fue que el Ministerio del Interior, Minniti, que es un, digamos, un fascista disfrazado de progresista, o por lo menos está actuando políticas verdaderamente duras frente a los migrantes y a los movimientos sociales, había afirmado que no iba a autorizar la manifestación. Y entonces, si nosotros pensamos que Macerata es un pueblo pequeño, muy pequeño, y que toda la gente tenía que llegar desde fuera, íbamos a encontrar todos los filtros de la policía, todos estos problemas de orden público, pero íbamos a ir lo mismo, esto estaba claro, ya estábamos organizando los buses y todo. Al final no pudieron prohibir la manifestación porque había sido tan grande la indignación y tan grande la movilización, ¿no? Se había marcado un punto de atrás después de los atentados, del atentado, que no pudieron prohibir la manifestación y digamos que ayer marcharon por las calles de Macerata, yo creo casi 30.000 personas, o sea, y los medios dicen 20.000, 25, pero bueno, estamos ahí entre los 25 y los 30.000 personas, o sea, en cuatro días desde toda Italia llegaron a Macerata 30.000 personas. Y el mismo día hubo manifestaciones en Milán, donde hay noticias de otras 40.000 personas, y manifestaciones más, digamos, calientes en Piacenza y en Turín. En Piacenza porque Casa Pound quería abrir un local ahí en la ciudad, pero bueno, la manifestación fascista se lo impidió. Y en Turín también hubo manifestación fascista, donde hubo, digamos, también cargas policiales, pero la verdad es que fue un día bastante caliente ayer, donde también la movilización antifascista se tomó la calle y las calles y las plazas también con la fuerza, ¿no? Y entonces digamos que la lectura que hacemos nosotros y nosotras es de un día bastante importante, a pesar de lo que digan los medios, digamos, del poder, cercanos al poder económico.
Igual luego entramos, ¿no?, en cómo todo esto, bueno, está afectando a la campaña y todas estas cosas, pero igual un poco volviendo atrás, bueno, hemos comentado los ataques fascistas que no es el primero, que ha habido más tiempos atrás, pero igual no sé si podrías comentar un poco claro, estos ataques suponemos que son, bueno, una expresión, ¿no?, de este fascismo, de este auge del fascismo, pero detrás de esto hay, bueno, otras cosas también, ¿no? No sé si puedes contar un poco o se puede situar desde cuándo o, bueno, qué razones hay detrás de este auge del fascismo, esta fuerza, y, bueno, temporalmente si se puede situar un poco, y también, qué formas toma aparte de estos ataques físicos, ¿no?
Sí. Y bueno, digamos que Italia siempre tuvo una derecha muy organizada y muy fuerte, siempre fue un contexto muy muy radicalizado, ¿no? Digamos que lo que se definen también aquí los años de plomo, los años 70-80, veían una gran confrontación entre la izquierda revolucionaria, que era de verdad una fuerza increíble en Italia, y surgía también a la izquierda del Partido Comunista, que llegó a tener el 40%, y luego se veía, ¿no?, como el Estado y partes del Estado, las partes más conservadoras y más derecha del Estado, tuvieron un papel importante, ¿no?, en la creación de organización de derecha, también siempre con, digamos, con este estilo de terrorismo y de violencia así en contra de las organizaciones de izquierda. Y entonces, bueno, esta era un poquito la premisa. Sin duda, lo que está pasando en los últimos años, en los últimos 5 años, es que hay un auge del neofascismo, o sea, nuevas formas de partidos, de organización de derechas que que están basando, digamos, su consenso alrededor de una de un odio frente a, la, a los migrantes. Y eso, digamos, se puede, digamos, se pueden poner en este sector. La Liga Norte, que ya no se llama Liga Norte, no se llama solamente Liga, porque ya no ha quitado su reivindicación así de autonomía e independencia por el norte, sino que ya se ha convertido en un partido nacional y está apostando mucho en la expansión en las regiones del sur. Y se puede poner también en este sector Casa Pound, aunque Casa Pound, que es un poquito parecido a lo que sería Hogar Social en Madrid, ¿no? Y este estilo de una derecha muy, muy social, o sea, de trabajar en los barrios populares, siempre con el odio con los migrantes, pero digamos un poquito más una derecha que surge, digamos, más militante desde abajo, ¿no? Desde los barrios populares, siempre con dinero que no se sabe muy bien de dónde viene, pero digamos que tiene un estilo más así de trabajo en los barrios populares y trabajo social así en ese sentido. Aunque, digamos, la Liga Norte tendrá ahora mismo un porcentaje alrededor del 15%, 14% así, y Casa Pound, bueno, tiene un porcentaje muy, muy pequeño, o sea, estamos hablando de un 1%, algo así. Pero lo que preocupa mucho no es la fuerza o la capacidad de Casa Pound, que de verdad son muy pocas, pocos militantes y pocas personas, aunque en expansión. Lo que preocupa es que los medios de comunicación y todo el aparato mediático del Estado italiano hizo un trabajo increíble en hacer que, digamos, la gente esté más cercana a estos valores de extrema derecha que a valores democráticos, en el sentido de que han fomentado tanto el odio hacia el migrante, hacia el pobre, en la guerra entre pobres, lo han fomentado tanto los medios de comunicación, que ahora mismo en los barrios populares, donde antes no entraba un fascista, ni para ir a comprar los cigarrillos, hoy en día, digamos, está surgiendo un consenso hacia estas posiciones. Y, digamos, el eje central se puede decir que es esta guerra entre pobres que, digamos, se desarrolla alrededor de un odio hacia los migrantes. Consideramos también que Italia es el país a nivel europeo, igual junto a Grecia, que más ha vivido, digamos, la que es la crisis de las inmigraciones, ¿no? Lo llamo crisis, por supuesto, ¿no? Porque es un problema la migración, pero sí que es un problema la forma en que ha sido gestionada la inmigración en Italia, ¿no? Y es ahí donde yo quiero, digamos, hacer un pequeño paréntesis que creo muy importante. O sea, sí es verdad que tiene un papel importante en la crecita della xenofobia e del discorso razzista queste organizzazioni di derecha e di extrema derecha. La verità è che también tiene su culpa los partidos de izquierda socialdemocráticos y bueno, los partidos como fuera el PSOE en el Estado español, que aquí sería el Partido Democrático, como ya dije, que han sido los verdaderos culpables de esta situación, en el sentido de que dejaron la cuestión de la migración en manos de unas pequeñas, de unas mafias, de unas grandes mafias de un business, el business de la integración, que al final impide una verdadera integración, un verdadero sistema de acogida, y si no hace que los migrantes sean recursos donde digamos formas de criminalidad y formas aunque no sean criminales, son formas económicas así capitalistas, hagan su renta, ¿no? Su beneficio. Y esta es la situación, o sea, aquí vivimos formas de esclavitud de trabajo con los migrantes en el sur de Italia, vivimos un sistema de acogida que es, digamos, ni llega a ser asistencialista, sino crea nuevas formas de esclavitud. Y esto supone, por un lado que los migrantes no se integren y entonces se quedan allá en la marginalidad, ¿no? En la marginalidad y en condiciones muy marginales, muy difíciles para entrar en contacto de una forma sana y constructiva con la sociedad italiana. Y por otro lado, que están utilizados por el mismo capital como forma de, digamos, de, de trabajo más, más, o sea, casi una nueva esclavitud, y entonces de poner también en guerra los italianos con los migrantes, o sea, tiene su culpa la izquierda, digamos, moderada, la izquierda, o sea, digamos, la que se ha arrodillado frente a los dictas de la Unión Europea, ¿no? Y así está un poquito, digamos, la situación que vivimos aquí en Italia.
Un análisis muy completo. También es verdad, ¿no? El auge del fascismo en toda Europa, las consecuencias que está trayendo, ¿no? Lo que estabas comentando, ¿no? La guerra entre pobres, ¿no? O sea, ver como enemigos, ¿no? La gente que viene de fuera, ese discurso también, cómo se está hegemonizando, ¿no? Mediante los medios de comunicación, se está metiendo, ¿no? Está calando en los sectores más populares y algunos de pseudoizquierda también. Pero frente a todo esto también es evidente, y en Italia por su trayectoria histórica también, el movimiento antifascista, ¿no? Que ha sido muy fuerte, ha sido bastante referencial, digamos, de alguna manera, y que también ha hecho frente a toda esta campaña y que lucha, ¿no? contra todo este toda esta batería de medidas, ¿no? Que se están tomando en estos momentos. ¿Qué es lo que se está en juego? O, bueno, ¿cómo lo veis? O sea, a nivel de fuerza, ¿no? Digamos, el movimiento antifascista ahí en Italia es fuerte, que puede hacer frente a todas estas agresiones y movilizar y agitar las conciencias de la clase populares.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? La asamblea del día de ayer fue bastante llamativo, o sea, digamos, cuando ya se han pasado con este atentado y con estas declaraciones a favor del atentado y hemos bajado a la calle, o sea, no hubo nada que nos pudo parar, nada, ni la fuerza del Estado, ni, o sea, imágenes que llegan de Piacenza, ¿no? Esta ciudad del norte donde Casapón quiere abrir un local y bajaron, digamos, los militantes antifascistas, también en las primeras filas estaban unos trabajadores autoorganizados del sector del transporte, de la logística, y bueno, hay imágenes de que la policía tuvo que escapar, tuvo literalmente que escapar así, y igual no se esperaban tanta gente, y bueno, se tomaron las calles, las plazas, hay esta fuerza, y lo que te decía antes, o sea, realmente son organizaciones, o sea, quitando la Liga Norte, que es un poquito más parecida al Frente Nacional, ¿no?, de Le Pen en Francia, entonces ya es una grande organización, pero digamos que no es que tenga militantes la Liga Norte, o sea, toma más un voto de protesta, ¿no? De esta gente que igual por ignorancia, en el sentido de por no entender muy bien lo que pasa, cree que votando la Liga Norte solucionan las cosas. Las otras organizaciones militantes de Resa, como Casa Pound y Forza Nueva, son organizaciones minúsculas, o sea, que no tienen ni el 1% del, bueno, no sé muy bien cómo cuantificar, pero son muy, muy pequeñas, comparadas con lo que es el movimiento antifascista, con lo que es la izquierda popular y antifascista en Italia. Y bueno, luego si vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahora aquí en Italia, digamos que hay también un proceso de recomposición de la izquierda, ¿no? Y digamos, venimos de unas épocas de rosas en todos los sentidos a nivel de izquierda, pero ahora, por lo menos según mi perspectiva, las cosas están cambiando, y también a raíz de una mayor organización y de una mayor unidad. O sea, hace unos meses se creó, digamos, una plataforma que, digamos, se ha creado por las elecciones, pero que tiene, digamos, el objetivo de crear un nuevo sujeto político popular, revolucionario, antifascista y anticapitalista, porque para nosotros antifascismo es anticapitalismo, que se llama Poder al Popolo, ¿no? Poder al Pueblo.
Eso es. De eso queremos hablarlo, pero ponemos una canción para que respires también un poco, tomamos un trago y ahora entramos un poco con Poder al Popolo, las elecciones que son, esta nueva plataforma de izquierdas que nos estás comentando. Ponemos una canción breve, breve, y ahora seguimos, ¿vale? Si te parece.
Exacto. Ahora
Non si può più dormire, la pelle rossa e rossa di violenza.
Bueno, metxe jarraitzen deu zuzen-zuzenian hauntzaren gaberdiko estula arraio ratian. Estamos hablando con Davide. ¿Sigues ahí al teléfono, Davide?
Sí, aquí estoy.
Vale, vale, gracias por aguantar la canción también y aguantar a nosotros a estas horas. Bueno, estabas comentando, ¿no? Esa nueva plataforma, bueno, esa nueva propuesta, ¿no? De la izquierda que se está generando, que bueno, ya se ha creado y se está expandiendo por toda Italia, que llamado Potere al Popolo. Explícanos un poco.
Sí, bueno, digamos que ahora como que vamos hacia las elecciones políticas, ¿no? Para el Parlamento. Uh-huh. Había un debate en la izquierda, digamos, la izquierda institucional, ¿no? La izquierda más moderada. Uh-huh. Y se iba, digamos, un poquito a hacer lo mismo de siempre, o sea, juntar unos pequeños partidos, unos políticos así de profesión, gente que ya había estado involucrada en las instituciones, gente muy 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 lejana de las luchas de lo que realmente pasa en la calle. Y digamos que nosotros y nosotras dijimos que no, dijimos que ya habíamos esperado demasiado y que ahora ya ha llegado nuestro momento. Entonces, a raíz de un llamamiento que salió de un centro social de Nápoles, un centro social de Eso Pazzo, que es un centro social muy grande, que surge en un momento histórico importante de la ciudad napolitana, donde hay, digamos, un alcalde que podemos definir como progresista y que hay una fuerte expansión de los movimientos sociales. Este centro social de Eso Pazzo ha ganado una visibilidad a nivel nacional muy, muy importante, y ya eran 2 años que hacían, digamos, un festival que se llamaba Potere al Popolo, que, digamos, unía un poquito las diferentes luchas así anticapitalistas, ambientalistas, feministas, de toda Italia. Por ejemplo, en el último festival en septiembre estuvo ospite Kim Arrufat, ¿no?, de la SCUP. Y, digamos, entonces tenía también una visión más internacional, ¿no?, de empezar a crear relaciones y empezar a trabajar para una Europa de los pueblos, ¿no?, fuera de la Unión Europea, de esta Unión Europea. Y entonces, bueno, digamos, hizo un llamamiento solamente hace 2 meses y medio, ¿eh? O sea, fue una cosa muy,
muy reciente,
muy espontánea, así muy pasional. Y hizo este llamamiento y se hizo una gran asamblea en Roma, donde participaron, digamos, 1.500 personas así. Y 1.500 personas representantes de comités de lucha, comités de barrios, organizaciones políticas, sindicatos de base, o sea, todo un gran escenario de izquierda, pero verdaderamente popular, ¿no? Y de ahí salió la idea, salió el acuerdo de juntarnos y de volver a presentarnos a las elecciones, poniendo pero el énfasis sobre un asunto esencial. O sea, nosotros no vamos a buscar, o sea, para nosotros las elecciones no son una herramienta de, realmente no son una herramienta de cambio, son solamente una herramienta para sacar ahora los temas que queremos poner en el debate político. Luego nosotros todas y todos estamos convencidos de que el cambio no puede llegar solamente desde las instituciones. Y entonces ahora nos presentamos a estas elecciones solamente para dar visibilidad a estas luchas. Pero lo que realmente nos interesa es, a partir del 5 marzo, es decir, de un día después de las elecciones, volver a trabajar con fuerza para volver a crear una unidad popular en toda Italia que ponga al centro el pueblo y sus necesidades. Y entonces las luchas populares que desde abajo se desarrollan en Italia.
Supongo que será un gran trabajo, un gran objetivo también. Así, para que nuestros oyentes sepan un poco cómo es el arco parlamentario, las fuerzas parlamentarias, a nivel institucional, ¿qué fuerzas hay? ¿Y cómo está repartida el poder institucional, para que sepan nuestros oyentes?
Bueno, digamos que en Italia estamos en una situación de no gobernabilidad desde años, desde las últimas elecciones del 2013, o sea que no consiguen hacer un verdadero gobierno real, ¿no? Hay un gobierno que ahí se llama de acuerdo entre de larga intesa, ¿no? O sea, de fuerzas, diferentes fuerzas políticas que se han juntado. Entonces hay el partido más que ha sacado más votos, que es el Partido Democrático de Renzi, digamos, el Partido Democrático. Y pero gobierna aliados con exponentes, con candidatos, con políticos de Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, con por lo menos ha gobernado, sí, con esta gente, con gente también de derecha, de centro derecha. Hay un poquito una situación así, de no gobernabilidad. Y luego hay el Movimiento 5 Estrellas, que hace oposición dentro de las instituciones. Y bueno, abriendo el debate sobre el Movimiento 5 Estrellas, ya es otro mundo, porque es un movimiento de que ha canalizado, ¿no? Ha absorbido muchas expectativas de cambio del pueblo italiano, digamos, de amplios sectores del pueblo italiano. O sea, ahora hoy en día es el primer partido, el Movimiento 5 Estrellas. O sea, para las próximas elecciones no hay dudas que va a ser el primer partido. Lo que pasa es que con la ley electoral que hicieron ahora, no tiene los números para gobernar, tendría que sacar más del 40%. Y el Movimiento 5 Estrellas tiene como su principio, digamos, no hacer ningún acuerdo con los otros partidos, ¿no? Porque nace como un movimiento de ruptura, sí, nace un poquito como nació Podemos, pero al contrario de Podemos, digamos, no tiene una dirigencia, una clase, una vanguardia, ¿no? Como podamos decir, que viene de la izquierda, sino que tiene una vanguardia verdaderamente populista, que promueve un discurso del fin de la ideología, de más allá del centro y de la izquierda y de la derecha. Y realmente luego, ahí donde está gobernando, como por ejemplo en Roma está administrada por una alcaldesa del Movimiento 5 Estrellas, no ha demostrado ninguna ruptura, ningún cambio, sino que intenta administrar mejor los otros partidos, pero no está demostrando, o sea, no, el discurso del cambio, de la ruptura, ya se ha vaporizado, digamos, no corresponde con la realidad. Y lo mismo pasa ahora con Di Maio, que es el candidato presidente, que, bueno, fue desde siempre un promotor, un político que iba claramente en contra de la Unión Europea y dell'euro, y ya ahora, un mes antes de las elecciones, ya ha cambiado idea, ¿no? Y dijo que no, que ya no es el momento oportuno para salir dell'euro, porque evidentemente empezaron desde unas posiciones muy radicales de salir de la OTAN, de salir dell'euro y todo, y ya no no defienden de estas posiciones.
Bueno, nos has hecho una radiografía política de Italia, pero bueno, Italia también se podría decir que es un país que está un poco dividido, ¿no? Entre el norte y el sur, ¿no? Sí, se dice mucho, ¿no? Tú mismo antes has mencionado, ¿no? La liga, que era la Liga Norte antes, ahora es la Liga a secas. Pero bueno, para que sepan también nuestros oyentes, ¿en qué se basa esta diferencia entre norte y sur de Italia?
Es una pregunta bien compleja.
Bueno,
pero
la pregunta es fácil, la respuesta igual no.
Sí, la respuesta pero es interesante, es muy interesante, porque también ahí se ve cómo está dividido hoy en día el voto en Italia, ¿no? Y las fuerzas políticas. Digamos que tal y como se ha confirmado conformado el Estado italiano, digamos que la burguesía surge al norte, ¿no? Entonces las regiones del norte son las regiones donde es más fuerte la burguesía, el poder económico capitalista. Por otro lado, al sur, digamos, aquí el sur es muy, digamos, es muy atrasado a nivel económico, no a nivel cultural, respecto al norte. Y hay muchos que hablan del proceso de unidad de Italia como una colonización del norte hacia el sur, ¿no? Y esto se ve también hoy, porque la Lega Norte, por ejemplo, los partidos de derecha son, digamos, no es que sean más fuertes al norte, pero digamos que por ejemplo ahora, digamos, en el norte, la Lega, que es el partido más a la derecha del escenario político es donde tiene su fuerza más grande. Uh-huh. Al contrario, el Movimiento 5 Stelle, que es el partido que en el imaginario, digamos, es un partido un poquito así de ruptura progresista, tiene más fuerza al sur. Y uh-huh. tampoco es un caso que, por ejemplo, la experiencia de Potere al Popolo surge del sur, de Nápoles, uh-huh. que en el imaginario de Italia es considerada un poquito la ciudad más loca, o sea, más loca, no más, o sea, sí, bueno, más
cañera, digamos, ¿no? Sí.
Más cañera, eso es. Y nosotros pusimos como jefa del movimiento, porque aquí la ley electoral te impone, te uh-huh. obliga a elegir una persona como jefa política del movimiento, del partido, de la organización. Nosotros decidimos poner una mujer, una trabajadora precaria y una chica del sur. Fue bien. También una clara elección, ¿no? Pusimos Viola Carofalo, que es una trabajadora precaria que viene del sur. Porque es el sur ahí donde, digamos, es más fuerte la explotación, es más fuerte el problema de la migración, porque, bueno, es algo curioso, pero Italia es el país, es el sexto país al mundo por niveles de migración. O sea, Italia es mucha más la gente que emigra, o sea, que se va afuera. Bueno, vosotros también sabéis que hay italianos por todos lados,
sí,
¿no? También
sí, es verdad.
Y eso, porque Italia es el país con, o sea, después de México, después de México y otros cinco países que ahora se me escapan, es el país con más emigración. Y muchos de estos vienen de Nápoles, del sur, ¿no? De Italia. ¿Por qué? Porque no hay un tejido económico productivo, está completamente destrozado. Pero bueno, luego otros problemas. Pero más o menos es esto, la gran diferencia entre el norte, que es más parecido, digamos, a Europa, a los otros países europeos, y el sur, que digamos, es otro país, ¿no?
Sí, sí, que hay otros intereses también en cada lugar también. Bueno, antes de terminar o ir terminando la entrevista, no podíamos dejar de preguntarte sobre la mafia. A ver, porque eso, sobre todo desde fuera, ¿no? Igual se ve como con un poco de, no sé, con un poco de morbo, digamos, pero bueno, sí tiene una influencia, sí tiene un poder, y sobre todo, a ver, no sé, a ver si tiene alguna relación política o tiene una o no. Cuéntanos un poco, a ver qué características tiene.
Bueno, a ver, ahí sí que esta sí que es una pregunta bien muy muy difícil. Entonces, más que hablarte de la mafia en general, te puedo hablar de una experiencia que de un ejemplo que tiene que ver también con Potere al Popolo, ¿no? Y con el por ejemplo, el centro social Jesu Pazzo de Nápoles. La mafia al sur es muy fuerte, aunque está cambiando mucho, ¿no? Está cambiando mucho. Y digamos que Nápoles también en el imaginario italiano es una de las ciudades, digamos, donde la mafia es más fuerte. Digamos, Nápoles ha venido a ser sinónimo de peligrosidad, ¿no? Por la red de actividades criminales y mafiosas que hay en la ciudad. También hay la película, la serie Gomorra, o sea, no sé si la conoces. Bueno, pero sí, digamos, es un poquito dibujada por los medios como la ciudad de la criminalidad. Luego, en realidad, esta narración así esconde una vivacidad cultural, social y política que caracteriza a la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasó? Que las últimas elecciones de administrativas municipales para elegir el alcalde, digamos que estos militantes del estos militantes del centro social se organizaron para hacer unas brigadas de control popular, o sea, para crear unos comités que vigilaban el funcionamiento democrático de las votaciones electorales, ¿no? Para impedir un fenómeno que es muy difuso en Nápoles, o sea, la compraventa de votos. ¿Qué pasa? Que hay todos sistemas así de mafiosos así, también pequeñas criminalidad, que en cambio de algo te dicen a quién votar, ¿no? Y entonces hicieron estas brigadas de control popular y se organizaron en toda la ciudad para evitar esto. Y bueno, esta es fue una victoria increíble. Una victoria increíble porque impidieron casi totalmente la compraventa de votos. porque la mafia, digamos, estos pequeños mafiosos así, se volvió loca, la camorra, porque bueno, se enfrentó con una forma de poder popular, ¿no? Se enfrentó con una forma de poder y control popular y no pudo hacer nada, básicamente, en este aspecto. Y eso, ¿por qué te lo cuento? No porque sea representativo de toda la máquina general, sino más bien porque es representativo de lo que hay que hacer para derrotar la mafia, ¿no? Porque la mafia no es que sea un anti-estado u otro estado. La mafia es un capitalismo con rostro criminal. Y entonces, por ejemplo, en el sur muchas veces son los hombres de la camorra, ¿no?, los encargados de asegurar que los trabajadores no luchen por sus derechos. Si alguien decide de protestar, tiene que enfrentarse no solamente a la patronal, sino también a la posible violencia de la mafia. Entonces, digamos que la mafia no se va a derrotar solamente con la represión o con el ejército o con el Estado. La mafia se va a derrotar con un proceso de liberación y de emancipación de popular en el sur de Italia, ¿no? Y bueno, este es un poquito digamos el objetivo que creo ha tenido históricamente la izquierda revolucionaria al respecto y que tiene que tener todavía la izquierda. Luego, por supuesto, la mafia, como te decía antes, está cambiando mucho, ¿no? Porque antes, por ejemplo, Nápoles creo que era la primera plaza de droga en el mundo, en Europa, o la segunda, sí. Y hoy en día, digamos, hay también un moverse desde, digamos, la venta de drogas y de armas a nuevas formas económicas, financieras, o sea, está cambiando mucho la mafia. La criminalidad, luego según las diferentes regiones tienen diferentes formas de mafias. Hay mafias que son más familiares, mafias que son más como digamos al estilo de cómo se ve en Gomorra, más clanes así, y entonces es difícil hacer una descripción así. Pero bueno, lo que puedo decirte como militante, como joven así, es que la forma de destruir la mafia es a través de un proceso de emancipación, de liberación, entonces un proceso cultural, económico, político, de empoderamiento de las clases populares, ¿no?
Sí, que abarque todo el panorama. Bueno, para ir terminando ya, bueno, has dicho el 4 de marzo, que son las elecciones ahí en Italia. Bueno, pues, ¿qué tenéis preparado como campaña o cuáles son los objetivos que estáis marcando ya para terminar?
Sí, bueno, nos pidieron mucha gente, pero ahora, ¿qué os vais a inventar para hacer la campaña electoral, no? Le preguntaron a Viola cuando veis, porque hemos creado un movimiento solamente una locura napolitana. Podría haber pensado una cosa así, ¿no? De presentarse a las elecciones creando un movimiento 3 meses antes. De hecho, el centro social que hice el llamamiento se llama Yeso Pazzo, que quiere decir Yo estoy loco, ¿no? El título de una canción napolitana. O sea, todo así una locura. Pero bueno, cuando nos preguntaron qué os vais a inventar para hacer la campaña, le dijimos nada. Porque nosotros y nosotras somos los que todos los días luchamos en los barrios, hacemos escuelas populares, luchamos contra la violencia de género, luchamos en los puestos de trabajo para reivindicar los derechos de los trabajadores. O sea, no vamos a hacer nada de extraordinario, vamos a hacer lo que hacíamos todos los días en nuestros barrios, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras escuelas. Pero ahora, digamos, estamos intentando darle a todas estas luchas particulares una propuesta general, ¿no? Una propuesta más compleja, más general, más inclusiva de todo, que hemos definido con nuestro programa político, que ha sido escrito por cientos de personas, de forma colectiva, desde abajo. Un programa que también es muy pequeño, o sea, no hemos escrito 40 páginas que escriben los partidos que se presentan para gobernar. Nosotros es claramente un programa de protesta, de, de oposición, y es un programa que, digamos, pone el énfasis en los derechos sociales y políticos, pero también en los derechos civiles, los derechos de las personas migrantes. Igual el objetivo, digamos, que estamos hablando de un movimiento que todavía es pequeño, o sea, nuestro objetivo es entrar en el Parlamento y entonces superar el 3%, ¿no?, de las votaciones, porque existe el límite, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Estamos ahí un poquito así, totalmente censurados por los medios de comunicación. O sea, fue increíble que ayer, cuando fue el viernes, creo, que invitaron a Viola en una transmisión televisiva la noche, la televisión pública, estábamos todos ahí emocionados, emocionados para escucharle, se habló un total de 55 segundos, y esto ha sido contado. O sea, para decirte que nos censuran los medios de comunicación, por supuesto, porque nosotros no vamos a presentarnos a las elecciones para sentarnos en las mesas de los otros partidos y debatir. Vamos ahí para dar la vuelta a la mesa, ¿no? Para liársela. Entonces, por supuesto, que nos quieran silenciar. Y bueno, nuestro objetivo es este, es que sacar estos temas, intentar de sacar el 3% para entrar en las instituciones y así tener más visibilidad en los próximos años, pero el verdadero objetivo es que después del 5 marzo sigamos adelante con volver a crear un sujeto político fuerte, popular, a empezar un proceso que le pueda volver a dar poder al pueblo, ¿no? Que al final significaría esto, democracia, darle poder al pueblo.
Pues muy claro ha quedado. Muchas gracias, Davide, por atender nuestra llamada y explayar tan clara y tan nítidamente. Como siempre, pues damos la última palabra a los y las invitadas, pues si quieren añadir algo más, si ha quedado algo en el tintero, pues es tuyo el uso de la palabra.
Bueno, digamos que
51 segundos tienes, ¿eh?
vale.
No,
pues
no.
Bueno, agradecer a vosotros por la atención, y bueno, decir que seguramente lo que tenemos claro también aquí con Poder al Pueblo, y que bueno, seguramente ya estoy cierto que tenéis seguros también vosotros, porque yo también viví en Bilbao y fui militante de Askatena, es que necesitamos hoy más que nunca crear relaciones internacionalistas entre los pueblos de Europa, del sur de Europa y de la periferia europea, para que, digamos, la respuesta no sea solamente a nivel de naciones y de estados, sino que también sea una respuesta internacionalista. Entonces espero que los próximos años, cuando se acabe este aburrimiento de las elecciones, podamos también tener momentos de encuentros ahí en Euskal Herria o en otros países así, o en otras partes del Estado español, para debatir sobre estrategias comunes, ¿no? Que al final tenemos siempre que sentirnos parte de un mismo movimiento.
Pues claro que sí, eso esperamos nosotros y nosotras también. De nuevo, muchas gracias, Davide, y mucha fuerza y potere al popolo.
Es que arigasco, potere al popolo. Gora herria,
chao.
Venga, agur.
Onenak ginen horretan.
Bueno, bueno, mentxe jarraitzen deula untzaren gaberdiko estulan, bide agurtu dugu, interesgarria, benetan, ez, irri, bere hitzak, bai, sakonak, bai, esango dugu.
Bai, eta, bueno, ezagutzeko, ez, Europako beste herrialdetako egoera, ba, oso interesgarria.
Baina Euskal Herriera, itzuliko gea, Euskal Herria itzuliko gea, eta telefonon beste aldean daukagu Paul, Gabon, Paul.
Gabon, Gabon.
Gabon, zemos gea.
Aspaldikoa, ondo, ondo.
Aspaldi, urte berrion.
Oi, da, urte berrion, berdi, berdi, zuire. Oidek.
Zemos así de urtia.
Ondo, ondo, así geninda, ondo, 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 jarritze ya goita, bai, bai.
Bueno, esta gutxi, esta gutxi.
Erki, bai, aspaldiko ze, bueno, hasieran kolaboratzen fin aritu zan Paul, da aspaldi, bai, ez diogu eskatu, baino, bueno, gaurkontan hemen geha, ta, eta, bai, ez dakit, bueno, zer dakarkitzu, no, gugai, bueno, bueno aipatu gaur, dau pixkat, uste, zean, baino, bai. Gorrian, baina, bai.
Gaur pixkat, autobombo pixkat, o, bueno, autobombo bakarrik ez, asko geha, ta, aurrera mate duna, baina, bueno, bale, lekore aldizkari jan zea berri da. Ale berri ja edo dula pare bat asteatea duna, eta bueno, horko, ez da hit, pixka baitare igual esplikazia lekore,
ba, zer dan,
bai,
zau zan ezu, bueno, laugarren zenbakia da.
Laugarren zenbakia da, hori da.
Orduan beste batzuk izango zian, ez?
Bai,
atzetik, bai.
Zerotik hasi ginen, orduan hau bosgarren aldiz edo ateatzen duen liburua edo da. Ne, bueno, laugarrena zenbakituta dago. Zerogarrena edo atea genuen, bueno, ja, Durangoko azoka honetan ez, oza, dula iru Durangoko azoka edo atea genuen, ez da inola, ez da inola.
Bila ama hostian, alegia.
Bila ama hostian, alegia hori den. Eta bueno, ba, juntatu ginean da guk deitze jo gazte literatura argitaratzeko gaztian aldizkari bat edo ez dakit nola esan, ba, bueno, gazte literatur sale bastante daudela kontuan hartuta eta gure inguruan ere daudela kontuan hartuta, ba, bueno, jende gaztian testuak eta argitaratze ditugu, bueno, batzuk gaztiagoak, bestiak
ja, da, ez dakitze
mugan, baina, bueno, baina, bai. Ba, ez da hori importantiena, baina, bueno, eta ja, hola, irurte pasaia, eta hau laugarrengo zenbaki, ja.
Ez dakit, bueno, atzian pentsatzet, batzuk, ez, elkartuko sinatela, ez dakit talde bat, bai, nola ateatze zuen aurrea, ez? En...
Bai, prinsipio zite dugu, itu banda edo deitze jo gure buruai hori izango litzake, bueno, edizio lana eta eramateduna eta ez lekore bakarrik, ba, gero aparte beste gauza batzuk ere izan ditugu, ba, resitaldia diala, beste ikuskizun batzuk, eta bueno, guain egitea esan lekorera gaude pixkal gehiago zentratuago, baina bueno, ondia beste gauza batzuk ere. Eta bueno, hoxe, guain dikan arpidedun batzuk badazkau, eta arpidedun iristen nahi zaizkie, laizte reongo ja baita ere zarautzaldian garoan ere laizte respero dugu eramatia, eta, bueno, eta hoxe.
Bai, ez dakitze arkituko deun, bueno, literatura hori seguru ez, baina gaztiana, baina ez dakit, antolatuta da hon nola baite, bueno, zenbaki hau edo...
Bai, bueno, antolatu baino ite du, bueno, sea diferentziak badaude edo arlo diferentziak badaude, ba, bueno, poemataz eta ipuñataz eta aparte badaude bi elkarrizketa, bat Xavier Gantzarainei ingenion, askoitiarra da bea, baina bueno, aida eramaten Azpeitiko oraingo zera bat, proiektu bat dinamoa edo izeneko Azpeitiko dinamoa,
bai, kultur
arlo diferentetako zeak, ba, bueno, holako eraikin bakarrian biltzekoa, eta gero beste elkarrezketa bat oso interesantia baita ere, Itziarra Ugarte gure lagun bat egin duen, bueno, Igartza Saria irabazitako iru idazle gazteri indile olako elkarrezketa bat, gai diferentian inguruan, Danele Sarri Ugartei, Kaitz Goienetxea eta Mikel Alionei, eta bueno, gai diferentia, bueno, gai bastante ikutze ditu eta oso interesantia merezi du. Eta Eta bueno, bestela danetik baita ere, itzulpenak ere bai, poema asko, ipuina asko, eta bueno. Mm-hmm. Bai, irakurria bai. Bai.
Eta zenbat, ez dakit, bueno, kalkulatea zuen, edo zenbat jenden, bueno, eskua dago atzian, edo zenbaten bai. Lanak dauden paper horri horietan.
Ba, hemen justo parian dagat, eta ba, izango gea... Ama bost bat edo emateu, hola gainetik behituta, ama bost batek izenpetuta edo.
Bai, bai, badia batzu, bai. Ondo,
bai, batzuk etorri bestiak, claro. Oza, esan nahi, bestia beti danak fijuak, baina, bueno, hola xe biltzea.
Erki, eta, bai. Bueno, ikusi deu, egune bat ere, ba, kasuela, ez? Hor...
Bai, gaitzaizkia pasatzen, gaitzaizkia gau ja espaldin gabeko intzeago aurkezpenago, bueno, bai, badakau, webgunia badakau, iota dazkau eduki batzuk ere ara, kontaktua ere bertan dakau, eta, bueno, askotan plazaratu dugu, ba, bueno, inorraitzen aiko balitzen mendik, eta gazte sentituko balitzen, espaldi sentituko ere, baina, bueno, edo nahiko balu bat ematek irakurtzia, edo iritzia jasotzia edo, ba, bueno, hor badaka kontakto bat, e-mail bat ere badakau, eta bertatik jasotzitu testuak normalian, eta, bueno, beti zaiatzea irakurtzen, eta iritzia ematen, ba, hori horrek asko gali jogulako azkenian baita ere, ba, bueno, eukitzia talde bat eukitzia betire, claro. Konpartidu ditzakezunak, eta zure bai gaiak, bai testuak, eta... Eta bar, osake.
Bai. Ikasteko pentsatzet, zen elkarren handik, bai?
Horidek, elkarren handik beste moditetziok ikasteko.
Earki, ba, etzekit, zerbait, bueno, gehiago nahi deke nahi patu, edo...
Ez hori, hori zautzan ere laizter izango jala.
Garoan, ez, izango ja.
Garoan izango ja, espero de urrengo asteako, eta, bueno, aparte, ba... Bai, Iruñan, Bilbon eta Donostin ere izango ja, eta eta bueno, bestela betire da hoize kontaktu horta
horri datzita edo
idatzita beti egongo litzake lortzea, baina bueno.
Earki.
Bestela horko denda hoietan izango ja eta hoize.
Earki, Paul, ba bueno, beituko deu guk ere jarraituko deu pixkat, bueno, lekoren kontu honekin eta bentzat esteu, esango dana irakurriko deunik, baina, bueno, behiratu txoa.
Esan bai. Dana irakurriko da.
Eta...
Eskertutazioak.
Eta izango baitu gurrengoan hemen.
Earki ba, venga. Bai,
venga, esan gazko.
Bale, gabon.
Bai, bai, adio.
Gizakia zer da, tximino erotua, jekoen haute txia, lantzaren gauerdiko estula. Bere txikitasuna onartzen ez duen.
Aspaldiko abestia, gure irratsaioari zentzu ematen diona.
Izena, zentzua ez dakit.
Zentzua, zerrek ez dio ematen. Gaurkoan Davidek eman dio zentzua, eta Paulek ere eman dio zentzua. Gu kendu iten diogu, zentzu gabeak garelako.
Plus minus,
hori, horekatzen da. Bai, altzaren gaurdiko estula duten abestia honek sintonia ugari alaitu ditu irratsaio honetan eta irrati libre honetan ere bai, arraio irratian, 12 urte betetzera goazela.
Ara,
aloro.
Falta segu pixkat, ez?
Bai, betetzen nahi gara, urteak ez diagun batean betetzen juten zea. Ez da, Japon bezala, Japon egun batean sortu zen, baina urteak egunero betetzea. Bai, maiatzeako aiga prestatzen, festa ikaragarri bat, itzaldi ezberdinak, eta hainbat sorpresa, eta parte hartu ere. Bai, maiatzeako izango dela urte hurren hori. Bai.
Eta egitarau... Oparoa.
Oparoa, indartxua, zabala.
Anitza.
Eta hause izan dela guztia gaurkoz, irratsaio interesgarria, jundalakoan, gure entzule maite guztioi. Mil esker, horre oteagatik beste egun batez, eta datorren astean etorriko gea, auskalo zerekin. Iltzia, igual, bai, eukiko deu galanta, ez, atoren astean.
Espero ez, ez, ez dakit.
Larun batean bertxio gaua da, gogoratu arazten dizut, zirri.
Bai.
Larun bat adela bertxio gau eguna gaztetxean, entzule guztiei ere gomendatzen dizuet etortzea. Jendeak ridikulua nola egiten duen ikusteko gogoa baduzu, eta ondo pasatzea, ja, bide batez. Ba, bertxio eguna datorren utxaiak 17, 8:00 aurrera, oker ez banaiz.
Iltziak etorriko gea.
Bueno.
Baino, bueno, zeingo jo.
Tengo jo.
Hori da. Lehen aipatu da, baina bueno, bukatzeko gora zire bai, ez? Martxuan, 8:00, bueno, planto, makumeok planto, bueno, mugimendu feministan deialdia daola, eta otzailan 13:00, 7:00, putuzulon daola asamblada.
Aste artean, 7:00. Zake emakume, entzuten ezaten emakume guztiak, aste artean, 7:00, gaztetxera etorri, eta ezin bazu etorri, barremanetan jarri beraiekin, plantoaren nondik norakoa jakiteko.
Hori da, eta gu etorriko gera igandian.
Gu etorriko gera igandian, segurasko, eta ez dugu planto egingo. Hemengo duguna da, egurra eman, lata eman, noixe da. Bueno, mila esker berriro ere, horrentzaten guztiei, gabon pasa guztioi, eta ondo hasi astia. Uu.